Vale,
estamos el 5 de abril de 2009 y voy a intencionar primero a Casael. ¿Sí? Tenía muchas ganas de comunicarme después de que... Entiendo la impaciencia, entiendo la incertidumbre de mi parte encarnada como femenina. Pero de alguna manera me gusta cada posibilidad de comunicarme, aunque entiendo que la paciencia es vital en todo ser vivo. Por eso entiendo también las incertidumbres, los interrogantes que puede tener mi parte encarnada, aunque a veces os podéis pensar que nosotros desde el plano suprafísico no captamos lo que os hacen daño o lo que tenéis pesar. Os equivocáis. Lo que pasa, y también entiendo que vosotros desde el plano físico lo tenéis menos fácil, ¿no? Mi parte encarnada lo tiene menos fácil para saber de mí, como yo para saber de ella. Por eso muchas veces tenéis que recurrir a fuentes que a veces no dan abasto, ¿no? Como este receptáculo que hice. Por eso entiendo los interrogantes que pueda tener mi parte encarnada, aunque también entiendo que debería tener más paciencia. Pero claro, a veces eso os come la cabeza, ¿no? Con una expresión personal.
Le quería hacer un favor a ella.
Para mí es un auténtico goce, además, poder comunicarme con una persona como tú, querido interlocutor, que ahora haces interlocutor. Es un auténtico goce porque te tengo en mi memoria conceptual también de otras vidas. Entonces es un auténtico goce poder compartir una sesión con una persona afín, muy afín a mí. ¿Entiendes?
Sí, sí. Bueno, Carmen estaba, tu parte encarnada estaba interesada en dos preguntas solamente. ¿En qué nivel?
Está interesada en muchas más preguntas.
Sí, sí, estaba interesada en más preguntas, pero digamos, ella solo quería esas dos, principalmente. Esas dos. La primera es: ¿en qué nivel espiritual te encuentras?
Depende. Porque varias veces he llegado a... Ya no digo visualizar, sino que he llegado a sentirme dentro del quinto plano. Dentro del quinto plano. O algunas otras veces he caído y estoy como entre el 4.9 y el 5.1. Ahora mismo estoy en el 4.9. Pero es una variación de vibración, ¿no? A veces es como que me siento mejor y es como que alcanzo el quinto plano, pero cuesta.
Bueno,
cuesta porque hay algún engrama que
me traba
poder llegar ahí.
Bueno, la segunda pregunta. ¿Por qué elegiste como encarnación esta familia, la familia que dio a Carmen, sabiendo que esas personas tienen plano 2, ¿por qué elegiste esta familia, la familia de Carmen?
Primero y principal, la no discriminación es lo más importante. Sabemos que no personas son menos importantes por estar en un plano 2, o gente es más importante por estar en un plano 5, sino que estos son preconceptos que algunas personas tienen. No una persona del plano 2 va a ser menos que una persona del plano 5, ni tiene ni siquiera por qué ser peor. Plano 5 y plano 2 es para nosotros, para nosotros las partes conceptuales, digamos, pero no para las partes físicas. Para las partes físicas todos estáis en el plano 1. Todos y cada uno de vosotros estáis en el plano 1. Entonces el hacer distinciones de este tipo también sería discriminación. Es como si nos tuviéramos todos que quedar...
No, la pregunta te la hago
No, sí, lo entiendo, Sí. Sé que tiene una misión importante, por lo menos yo le atribuyo una misión importante, ¿no? Sé que personas del plano 2 alrededor del entorno pueden condicionar a poder llevar a cabo la misión, pero también sé que de alguna manera mi primera respuesta sería esa, la no discriminación. La segunda respuesta mía sería claramente aprendizaje. Todo es aprendizaje. La vida es de aprender. Sé que el poner trabas puede resultar para vosotros pernicioso, pero si lo miráis desde otro punto de vista, tal vez más racional, os daréis cuenta que las trabas sirven para fortalecer, sirven para aprender. Algo que tiene que aprender mi parte física es la parte de la dignidad. La parte de la dignidad tal vez ya la tiene más fortalecido. Pero la parte de la dignidad es una parte que se atribuye principalmente a esa familia. Es como que la persona de ser digna para, y sé que varias acciones o cosas que trae la vida física puede incluso evitar la misión de forma directa, porque sé que en el plano suprafísico no existe lo que existe en el plano físico, el libre albedrío. Para vosotros el libre albedrío verdaderamente a veces es una ilusión, porque este espectáculo tiene planeado hacer una sesión a X hora, pero hay un ruido en la calle molesto, no va a poder canalizar. Entonces ha habido una interrupción, no le van a dejar, si no quiere cesar el ruido no va a poder canalizar nunca, a menos que se cambie de lugar, ¿no?, para hacer la sesión. Lo mismo ocurre con este tipo de cosas. Ya no podemos cambiar la familia, ¿no? Y la familia puede incluso trabar directamente una misión. El tema es que hay que encontrar las llaves para todas estas cosas. Entiendo que... no digo que mi 10% no haya sufrido. Lo que sé es que mi parte encarnada vive en la luz. Vive con la luz, o trata de vivir con la luz lo más a gusto posible. Unas leves interrupciones del error ya le molestan. No digo en este caso exactamente, porque no digo que sea leve. Sé hasta qué punto puede llegar a molestar. Bueno, sé todo, ¿no? De mi parte encarnada, o sea, no hace falta que diga nada. Pero hay que encontrar las llaves. Es una persona que está muy acostumbrada a la luz y bueno, no nos viene mal un poco de dosis de error. Para nosotros sería perfecto. Esa pregunta no tiene sentido en el mismo punto en el que imaginemos que todos encarnáramos en familias de luz, ¿no? Alguien tiene que encarnar en alguna familia de error. No sé si se entiende. Entonces sería maravilloso encarnar en una familia de luz. Bueno, yo puedo elegirlo y sería maravilloso, pero entonces ¿dónde estaría el aprendizaje? ¿Dónde entraría el aprendizaje del plano físico si ya lo tenemos todo servido? No entraría en ninguna parte. Entra ahí que mi parte encarnada se despersonalice. Entra ahí que mi parte encarnada sea libre. Creo que se entiende mi respuesta.
Muy bien, pues ya no hay más preguntas y si no te importa, da paso a mi decán. Y muchas gracias.
Bien, voy a dar paso. Gracias a ti por...
Te lo enviaré.
Bien, sí. Gracias a ti por hacer un favor a mi parte encarnada. Hasta todo momento.
Hasta todo.
A veces me vienen ganas de comunicarme, muchas ganas de comunicarme. A veces me vienen ganas de llorar. No desde el plano superfísico, pero sin fuerza física. A veces me vienen ganas de no comunicarme, de no acceder a las consultaciones. Otras veces esconderme. Tal vez son procesos que todavía no he pasado, que todavía no he superado. Lo más importante es que ahora puedo comunicar.
Vale. ¿Te puedo hacer preguntas antes de entrar en la psicoeducación?
Sé que eres una persona abierta, fuerte. A veces, tal vez demasiado buena. ¿No? A veces hace falta ser un poco malo. No lo digo con rencor, pero eso es lo que opino. Me sale un poco mal porque varias cosas de las que yo he dicho. Se han tergiversado. O bueno. Se me han atribuido cosas que no deberían. Y sé que las comunicaciones por el plano superfísico son difíciles. Pero me afecta. Puedes hacer las preguntas y intentaré aclarar lo que pueda.
Vale. ¿En qué nivel te encuentras ahora? No la tenía en la lista, pero te pregunto en qué nivel espiritual te encuentras.
No te voy a responder con números. Me encuentro bien. Solo con eso me lo doy por respondido. Lo digo porque tengo muchos desniveles. A veces subo, a veces bajo. Y viene por un paro existencial. Es que me gustaría relatar.
Vale.
Uno viene de incomprensión.
¿Cómo?
De incomprensión.
Ah,
uno viene de incomprensión, ya te lo voy a aclarar. De no sentirme comprendido. Porque no se me entiende, ¿no? No se comprende mi manera de pensar. Puedes decirlo.
Dime, Jeromel, ¿en qué plano estás? Dime el nivel actualmente.
¿Quieres saber el nivel realmente? El nivel en el que me encuentro ahora mismo es el 4.4.
Me alegro. Está bien, por lo tanto, sí, por ti. Vamos a ver. Ya no te hago esta pregunta, pero te voy a hacer otra y luego te pasa a la secuestración, si no te importa.
Bien.
La otra pregunta es, ¿por qué es anecdótica? ¿Por qué nos gusta encarnar en soltarios? Porque nos hemos reencarnado 42 veces, que prácticamente la mitad de todas nuestras 90 vidas.
Porque
es anecdótico.
Porque es un planeta que nos genera muchísima capacidad de raciocinio. ¿Por qué digo esto? Porque, por desgracia, la mayoría de los seres no tienen esa finalidad. ¿Bien? Pongamos el ejemplo de que te encontraras en una isla desierta llena de animales totalmente salvajes, o dinosaurios de vuestra antigüedad, ¿no? De vuestra remota antigüedad, ¿no? Unos dirían, no, dirían que no tengo razón, ¿no? Simplemente utilizas tu mente reactiva automática para sobrevivir, ¿no? Yo diría, sí y no. Supongamos que sí que tuviéramos alimento y capacidad para sobrevivir y que pudiéramos pensar en que estos animales salvajes pudieran entrar en razón, ¿no? ¿Entendés, no? Tendríamos que utilizar nuestra capacidad de razonar para ponerlos para ponernos en lógica, para tener emboscadas, trampas, para poder sobrevivir. Entonces estaríamos utilizando la razón también, ¿no? Es como que Soldres es una aventura para nosotros que nos permite desarrollar todavía más nuestro nivel de lógica. Y sabes que somos un espíritu muy lógico.
Sí, sí,
hablando
sí.
Hablando como 100%, ¿me entiendes?
Sí.
Sabes que somos un espíritu muy lógico, muy racional, con una fuerte capacidad de comprensión de las cosas. Sabes que tienes tus puntos débiles también, porque lo sabes. Porque tienes autoconocimiento y sabes que tienes tus puntos débiles. Que tus puntos débiles no entran al nivel de la razón, sino que tienes puntos débiles a nivel físico.
Sí, sí.
Entonces, pero a nivel de razón no tienes puntos débiles. O sea, no quiero decir que no se malentienda de una perfección. Nadie es perfecto, pero me entiendes el mensaje. Entonces es como que te da una posibilidad de desarrollar todavía más esa capacidad de lógica ante las diferentes situaciones de la vida, porque el caso que yo he puesto de una isla o de un planeta desierto lleno de animales salvajes no se aplica a esto, porque en Sol 3 no son animales salvajes, aunque prácticamente son animales salvajes la gente que vive en nuestro entorno, sino que tenemos problemas ya no de supervivencia, sino casi supervivencia, a lo mejor problemas de se me ha roto el vehículo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a una reunión y tengo que quedar con otra persona, ¿qué elijo? ¿Qué es lo más ético? ¿Qué es lo mejor aquí? No, me estoy quedando sin trabajo y voy a tener que ingeniarme algo. O sea, todos son situaciones de la vida que implica pensar de una manera curiosa, ¿me entiendes? Pensar con ingenio, como para poder resolver las diferentes situaciones, los diferentes problemas.
Muy bien, puede ser ahí la sesión.
Entonces, me gustaría decir una cosa. Cada persona, toda persona, tiene siempre puntos débiles. Y toda persona tiene puntos fuertes. Que esto no se olvide. Que esto quede bien grabado en vosotros. Y que luego sea transmitido, por favor. Toda persona tiene puntos fuertes. Toda persona tiene puntos débiles. La discriminación de una persona por sus puntos débiles es la discriminación de ella misma por los suyos. En el momento en la que una discrimina a otra por sus puntos débiles, está discriminando a sí misma por los suyos también. Porque está diciendo que no tolera puntos débiles, entonces tampoco tolera los suyos. Porque nadie es perfecto. Todos tenemos nuestro punto de imperfección. Nuestra partícula divina no es perfecta. Somos una parte de un ser perfecto. No seres perfectos en cada uno de nosotros en nuestra totalidad individual. Pero juntos, somos perfectos. Somos eón. Hasta todo momento.
¿La actualización? Ah, bueno.
Voy a retirarme para dejar descansar al espectáculo.
Vale.
Hasta luego.
Luego, si no me...
Segunda sesión del 5 de abril de 2009.
Entiendo que a veces para una parte física es difícil aceptar diversas cosas. Pues penséis que todo tiene que encajar. No es así. La mediunidad es muy difícil, pero también es muy difícil que vosotros aprendáis. hasta que no todo puede ser exacto. ¿Qué quiero decir con esto? No todo lo que yo diga vais a encontrar una referencia posible. Porque sería encontrar una referencia en un 10%. Sería encontrar una referencia en una vida. Puede ser que relate una vida en el que tenía un engrama. Te mete todo saber y que en esta vida mi 10% diga no me encaja en mi actual vida. Ok, pero tu vida es una. Soy yo quien tiene la memoria de todas las vidas. Aunque a veces algunas merecen la pena olvidarlas. Como me entenderás, querido 10%, porque no eres una persona cruel, sino que eres más que cruel. Sabes que yo no quiero presionar o matar, entre comillas, los espectáculos. Tú lo entiendes, ¿no?
Sí.
No quiero matar, les reservo el privilegio a mi hermano de combate, Raeldán, ¿no? Mucho superior de aquel que conocéis como Lee. Le dejo el privilegio para matar al de tentáculo.
Bueno,
no quiero presionar al de tentáculo y entiendo que ha hecho un gran esfuerzo últimamente, porque entiendo que su estado físico, no físico, porque verdaderamente su estado físico es muy aceptable, sino su estado emocional últimamente es un poco inestable. Por diversas situaciones entiendo que no puedo presionar demasiado, y tú también lo entiendes, ¿verdad? Que es muy importante. Por eso no quiero darle demasiado fuerte con la psicoeducación. Tenemos un claro ejemplo de una persona que ha podido acabar no muy bien con ellos. No hay ninguna persona que esté 100% despersonalizada en la psicoeducación, sea como sea, escaga y acaba hacer daño, altera el organismo y altera el cuerpo físico, los chakras, las conexiones, los diosas. Me gustaría contarte una vida.
Vale.
Pero una vida bastante, bastante más pausada.
Vale.
¿Por qué más pausada? Sencillamente por lo que he dicho antes, no quiero matar a los espectáculos. Entonces va a ser más pausa.
Vale, ya voy a comentar con él el tema.
Bien. Tuve una vida en el sur de América. Lo que podéis llamar Sudamérica. Una vida donde los chamanes estaban acá. Una vida donde los sacerdotes espirituales estaban en la otra vida. Vivía en una tribu. No teníamos absolutamente nada. Teníamos nombres. Los atribuíamos a conceptos espirituales. El nombre físico de esa vida, o por lo menos a mí me llamaban Cuentemante de alguna manera, no como nombre como lo que vosotros tenéis actualmente. Me llamaban Ambuque. Yo por lo menos tenía un fuerte interés en lo chamánico, lo selvático, en los temas espirituales, trascendentales. de dónde venían los fuentes vitales para mí. Los árboles eran una fuente vital esencial. Nunca hubiera podido imaginarme un mundo sin árboles, como el que tenéis vosotros ahora. Podéis decirme, pero hay árboles. Casi ni los cuento. Si me entiendes.
Sí.
La naturaleza es digna. La naturaleza es justa. La naturaleza es comprensiva. La naturaleza es vulnerable. Esto que he dicho era una fórmula mágica, no podéis llamar. Lo que nosotros llamábamos una manera de convocar a la naturaleza. Nosotros atribuíamos todo efecto climático al espíritu de la naturaleza enfadado, al espíritu de la naturaleza alegre, al espíritu de la naturaleza puro, al espíritu de la naturaleza dudoso, cuando había nubes, dudoso. Nosotros no teníamos confusión, ni problemas. Una tribu, cinco hombres, cinco mujeres, está bien, ¿no? Sin problemas aparentes. Sé que tal vez le damos demasiada importancia a temas espirituales. A mí me interesaba si en ese momento se hubiese podido hacer lo que ahora podemos hacer con la mediunidad, me hubiera interesado en canalizar el espíritu de la naturaleza, que nosotros le llevábamos, ¿no? Algo que tal vez ni siquiera existe. Atribuíamos todo a ninfas, elfos y todo tipo de elementales. Como que estábamos muy pegaditos. Conocíamos de la brutalidad de las que eran capaces los seres animales con tal de alimentarse o de poder sobrevivir. Nosotros tratábamos de alimentarnos de aquello que veíamos comestible, sin tener la vida de nada. El espíritu de la naturaleza es generoso con nosotros, decíamos. Porque vivimos felices. Porque no hay problema. Pero yo sí tenía un problema. No me sentía comprendido. Yo quería ir un poco más allá. Yo quería hablar con todo el mundo y tratar de dilucidar qué hay verdaderamente más allá de la naturaleza, ¿no? ¿Quién es el creador de toda esta naturaleza? No se crea sola. ¿Qué hay ahí? Tanta capacidad de lógica en un ambiente tan tribal. Es decir, tal vez estaba fuera de contexto. La gente de la tribu eran personas civilizadas, pero salvajes a la vez. No olvidemos que no había nada. El salvajismo es propio del ser humano. De alguna manera, todos tenemos una parte salvaje. A mí me interesaba lo lógico, lo racional, lo coherente. No me interesaba adentrarme con cuestiones más allá. Sé que muchas veces me decían ambuque, pero debes de pensar el espíritu de la naturaleza nos ha concedido esto y lo único que tenemos que hacer es disfrutarlo. Había dos noches en nuestro calendario, donde convocábamos al espíritu de la naturaleza mediante un rito. No tenía nada del otro mundo. Muchos otros tribus realizaban ritos también. Había otra tribu que estaba 100% opuesta. Maltrataba la naturaleza y no soportaba el espíritu de la naturaleza, como nosotros decíamos. Yo creía en que teníamos que ser pacíficos, no teníamos que generar ningún tipo de problema. Y como te podrás dar cuenta, querido Víctor Pinto, en muchas vidas hemos sido pacíficos. ¿Me entiendes?
Sí.
Tal vez demasiado pacíficos. Nos destrozaban todo lo que teníamos y nosotros callábamos. Les dejábamos hacer. Uno de nosotros estaba el más viejo chico de la ciudad. Dijo, a veces defenderse por lo justo es legal. Me dolió porque nunca consideré. La defensa siempre la consideré como un ataque. Pero a veces había que defenderse. Se dijo. Entramos en guerra y yo huí, me fui, no quería saber nada de esa guerra. Las dos tribus empezaron a enfrentarse. Yo no quería saber nada de ello. Me fui y no duré mucho porque tenía una carga de conciencia de haber abandonado a aquella gente con la que yo me había criado, educado, entre comillas. Me sentía mal por haberlos dejado. Desencarné al poco tiempo porque la carga de conciencia no me hacía aguantar más y un animal salvaje de la zona acabó devorándome, pero cuando ya no tenía energías. Cuando desencarné es como que ni siquiera tomé en cuenta la vida, lo tomé como una vida más, una vida pasajera. Pero pasando el tiempo me di cuenta de lo incomprendido que estaba siendo. No me hacían caso, no quería saber nada. No sé si estuvo bien lo que hice o lo que no. Lo que sé es que de alguna manera ahora me siento bien por haber tratado esto. Tal vez no tenía demasiada carga o importancia en la vida. Pero quería decirlo, quería sacármelo de encima, porque a mí sí me molesta. No me importa si lo que hice estaba bien o no. Lo que me importa es actualmente encontrarme bien por no sentirme con esa carga de conciencia. Yo lo hice porque creía que era lo correcto. Los abandoné, pero yo no creía que había las pruebas de lo correcto. ¿Me entiendes?
Mm-hmm.
Aunque solo sea un poco más, aunque solo sea un pequeño pasito hacia el estado de creer, me siento bien, ¿me entiendes? Aún queda mucho, pero me siento bien.
¿Te queda mucho para girar?
Me queda un poco, me queda un par de gramos bastante, bastante fuerte.
Bueno.
Creo que el resto no es de importancia para el creer, ¿me entiendes?
Sí.
Me siento con 12 gramos especialmente bastante, bastante poderosos. Pero tranquilo, con estos días creo que quedaré bien.
Va.
Creo que quedaré clear. A veces no del todo porque el estado de clear es relativo, ¿me entiendes? Mm. Es relativo. Se me pueden quedar vidas pesadas, aunque sean pequeñas vidas, ¿me entiendes? Las fuertes vidas es como que se están quitando encima, ¿no? Ya, lo peor habrá pasado con estos días, ¿no? Pero para esto necesito de tu colaboración y obviamente también de la mía, ¿no? Confío en la tienda, en la técnica. Quiero dar todo lo que pueda de mí para poder ayudarme a mí y ayudarte a ti. Ayudo del concepto, ¿me entiendes?
Sí, lo creo también. Yo creo que te hace bien.
Lo que sé es que me quedan un par de gramos bastante fuertes, el resto es bastante leve. Habrá pasado lo peor. El resto a lo mejor no hará falta supervisiones, sino hará falta que tú te lo trabajes. Quiero seguir manteniendo el contacto contigo, querido discurso. No lo olvides. Tenemos todavía mucho por dar en tu vida física y Yo bueno, mi vida es súper física.
Muy bien.
¿Quieres preguntarme algo
yo tenía preguntas, algunas preguntas pendientes. Bueno, te lo voy a hacer una pregunta. Aparte de haber aportado un 10% para esta encarnación, ha dado otros dos del 10% para un universo alterno. ¿En qué momento de mi vida actual se aportaron? ¿Estoy mejor en alguno de los dos universos alternos, desde el caso de mi vida actual?
Hay en un universo alterno en el que has establecido una relación de pareja con una persona totalmente y han cambiado bastante las cosas. Tú eres una personalidad abierta, pero de alguna manera te has dejado influenciar por engramas en este universo alterno, engramas con relaciones de pareja, de otras vidas, que han condicionado a ese universo alterno, a esa vida, y que de alguna manera has cambiado en ese universo alterno. Te has vuelto una persona que pasa más de las cosas, más indiferente. Sigue siendo razonable y lógico, pero es como que ahora lo que te importa es una relación de pareja justa y lo demás para ti es totalmente insignificante. No das importancia a lo que tienes al lado, no valoras lo que tienes alrededor. Pero en ninguna he aportado ningún 10%, ¿no? Como para poder, digamos, cumplir un sueño. Sino que este universo alterno que te he explicado creo que es un universo bastante interesante, ¿no? Cómo la vida ha cambiado a través de una relación de pareja. La pareja ha influido negativamente en varios aspectos porque no compartía varios pensamientos contigo, bien. Eso ha influido en cambios en ti. Viene el ejemplo de que más vale solo que mal acompañado, como decís vosotros en el plan físico, copiándome de vuestras palabras, ¿no? Entonces, copiándome de vuestras palabras, digo eso, que esa vida es interesante o ese universo alterno es interesante por eso, por esa enseñanza que me da, pero no lo he visto ningún interesante como para cumplir ningún objetivo y dar 10%, nada. Ese universo alterno es interesante, sabemos que de cada acción, de cada opción, se forma uno o más universos alternos. Entonces, hay casi infinitos universos alternos.
Bueno, seguimos con la próxima. ¿Otra pregunta? ¿Estás animado?
Dime las preguntas que tienes y yo te las voy a estructurar.
Vamos a ver.
Dímelas y yo te digo cómo quiero...
tengo que buscar ahí dentro. Mira, la siguiente pregunta de esta hoja que tengo es, en los entornos filosóficos, espiritualistas, religiosos, se habla de un concepto, la voz
sí,
de la conciencia.
Esto lo explicaré en ese momento.
Explicarlo.
Porque esto tiene más que ver con extenderme y tal vez ahora no sé.
Bueno, esto Casal te lo ha respondido. ¿Por qué elegiste esta familia, nuestra encarnación actual?
Esto es una pregunta para mí, ¿no?
Para mí y para ti, porque fuimos espíritus y elegimos esta familia. Pero vamos, en realidad Carcel ya lo ha respondido. Entonces, ¿oíste a Carcel?
Sí, absolutamente.
¿Estabas de acuerdo con él? Más o menos sería más o menos una respuesta parecida.
Sí, sería una respuesta totalmente parecida.
Vale, voy a otra pregunta. ¿Cómo fue mi vida anterior? ¿Dónde encarnamos? Es una pregunta anecdótica. ¿Cómo fue mi anterior encarnación?
Nuestra anterior encarnación estuvimos escribiendo. ¿Eh? Estuvimos escribiendo. Escribíamos sobre temas filosóficos que nosotros veíamos de interés. Escribíamos sobre la importancia de alejar las cosas negativas de nuestro entorno para que no nos condicionen negativamente. Escribíamos sobre la importancia del poder profundizar en lo que teníamos al lado, como para darle valor a las cosas que teníamos al lado. Escribíamos sobre el no dar importancia a cosas vanas que están fuera de nosotros. Escribíamos sobre estar a gusto con nosotros mismos, sin dependencias y sin importancias de las otras personas. escribíamos también sobre no dar importancia a las opiniones de terceras personas. Escribíamos también sobre algunas facetas del ego que nosotros considerábamos en ese momento no como facetas del ego, sino desde otro punto de vista. Éramos avanzados.
¿Dónde fue eso, en la encarnación?
Esa encarnación fue en España. En España, fuimos viajando por diferentes sitios. Primero fuimos a la Argentina.
¿Algún personaje famoso?
No, ningún personaje no famoso directamente, pero sí nos hicimos famosos en nuestro entorno.
Vale.
Sí, porque íbamos viajando de un lugar al otro y es como cuando formamos un grupo de gente bastante, nos conocían, nos tenían bastante prestigio. Estuvimos encajados en la zona de la actual Valencia.
Vale. En alguna vida coincidimos con Casael, como dices, por cierto.
Sí, hemos coincidido con Casael en varias vidas, 4 o 5 vidas. En algunas de ellas han habido, una de ellas especialmente tiene una carga grande porque hicimos sufrir a este espíritu como muy negativamente.
Vale, bueno.
Me gustaría explicar esa vida en ese momento.
Vale.
Tal vez sería una descarga, tal vez se podría incluso aportar algo, porque tal vez sería también una descarga para casa él.
Vale.
O sea, como que nos podríamos incorporar los dos a la sesión. Porque es un asunto nuestro que os hicisteis y nos decimos que estamos hablando.
Vale.
Eso es algo que tal vez debería impactar en el asunto de casa de Mendienes.
Vale.
Y hemos coincidido en las vidas. Alguna sería bonita explicarla a un nivel anecdótico y feliz, ¿sí? Por ejemplo, una vida como Osman. sí, bastante curiosa. Hemos tenido también un par de vidas como pareja. Un poco de todo, ¿no?
¿Cómo fue mi gestación en esta encarnación? Te la pregunto porque nací prematuro. ¿Va a ser posible hacer una psicoeducación fetal?
Sí, por supuesto que sí. No hay ningún problema. No ahora, por supuesto que no. Pero sí, en un futuro, no tan cercano como tal vez quisieras, porque es como que de momento quiero sacarme otras cosas de encima, ¿me entiendes?
Vale.
Pero sí, hay engranos en tu parte física celular a nivel fetal, sí.
Sería muy interesante.
Corto aquí, te explicaré lo que no he explicado en otro momento y a su vez también contaré otras vidas en otros momentos.
Vale, lo veremos.
Estaremos en contacto en todo momento, incluso en el momento en el que Raúl esté canalizando.
Vale.
Hasta todo momento, es un placer volver a hablar contigo.
Es un placer de tu nombre.